Nick impone millonaria sanción a Movistar por cobro ilegal a más de 208 mil usuarios.
Mire, la superintendencia hace un par de años recibió quejas de varios usuarios, de decenas de usuarios, que pretendían mutar de la modalidad de pospago al prepago. Y se quejaban y presentaron unas pruebas que así lo indicaban de cómo se les condicionaba ese paso de cambio de modalidad a que pagaran la suma de 30 mil pesos en una recarga inicial.
A mí me pasó.
Cuando los, ¿sí?
Sí.
Cuando los consumidores no necesitaban ni la recarga, ni la querían, etcétera, y sobre todo cuando, fundamentalmente a partir del año 2011, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la que hace las normas de protección de usuarios de ese sector, prohibió cualquier cargo adicional para ejercer el derecho de cambiarse de una modalidad de pospago a prepago. La superintendencia investigó, Movistar obviamente se defendió, presentó todos sus argumentos, fue sancionado en primera instancia, interpuso un recurso de reposición y apelación, y lo que dimos a conocer ayer es la decisión final de este caso, que es una decisión pues, sin precedentes.
¿Que todo esto se da por una llamada?
No es por una llamada. O sea, yo sé por qué lo pregunto. Ayer un periódico muy importante dijo que esa sanción se obedecía y que la prueba reina era una llamada. No, la prueba reina es varias llamadas, porque obviamente la superintendencia está en capacidad de acceder a esas llamadas y le pide la grabación de las llamadas de los call centers, y entonces ahí se muestra cómo se daba, diríamos, la interlocución entre el funcionario de Movistar y el ciudadano, el usuario, en donde se le hacía la exigencia y se le condicionaba la aprobación del cambio de modalidad a tener que hacer una recarga inicial de 30 mil pesos.
Dado que yo soy uno de los 200 mil ciudadanos a quienes les ocurrió eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿tengo que ejercer mi sagrado derecho al pataleo, ser un quejoso, o por derecha me van a devolver los 30 mil pesitos que me cobraron?
Pues lo segundo, mire, diríamos, esta decisión de la superintendencia es una decisión sin precedentes, no por la multa, porque la multa es de 1.400 millones de pesos, que a propósito es la multa más alta que legalmente podíamos imponer en un caso como esto. Lo que invita a una primera reflexión, que es lo que yo he venido diciendo en todas partes. Hay que dotar a las autoridades de inspección, vigilancia y control de una capacidad sancionatoria importante. No puede ser que la autoridad llegue a la conclusión de que una conducta afectó a más de 200 mil colombianos y la multa sea 1.400 millones de pesos. Entonces, por ese lado, diríamos, la decisión no es ni siquiera importante. La decisión es importante es porque por primera vez la superintendencia ordena la devolución de un dinero a tanta gente. 200 mil colombianos van a recibir 30 mil pesos debidamente actualizados,
sí,
que fue los que los cobraron ilegalmente. Y como usted lo dice, es un cobro, es un derecho automático, porque Movistar deberá en los próximos 20 días confeccionar la lista donde están los 208 mil o los 210 mil colombianos que les cobraron de más, publicarla en la página web, en un periódico, en sus oficinas, y uno se encuentra, y uno se encuentra y va por su plata, y que son 50 mil pesos.
Pero esta sanción por eso le gusta a la gente, doctor Robledo, porque precisamente están resarciendo un daño, le están entregando a la gente lo que perdió, lo que la empresa le robó, a diferencia de los otros carteles que usted ha desmantelado, pues no se ve un beneficio para la gente, porque los de los pañales robaron por muchos años, los de los cuadernos igual, pero la gente, ¿qué? A la gente nunca se le devolvió nada, y quiero preguntarle precisamente por todos esos otros casos, la gente no va a ver, de cierta forma, una retribución económica por tantos años de empresas robándoles?
Sí, pero mire, es que esa pregunta es importantísima y nos permite explicar lo siguiente. La superintendencia es, por lo general, la gente respalda las decisiones de la superintendencia, pero también hay gente que las critica, y eso está bien. Una de las críticas que se le hace a las decisiones de la superintendencia es la que usted precisamente menciona, que en casos en donde durante mucho tiempo se probó y se decidió que existe un cartel empresarial, que era un cartel de precios, que la lógica económica indica que si era un cartel de precios, entonces el precio estuvo por encima del precio de competencia, que una cantidad de gente compró ese producto de consumo masivo, y la decisión de la superintendencia se limita a imponer una multa millonaria. Pero al ciudadano de carne y hueso, pues no le corresponde nada de lo que eventualmente pudo haber sido víctima. Lo que pasa es que hay una diferencia inmensa es que en esas investigaciones, el propósito de esas investigaciones primero es determinar si hay un cartel o no hay un cartel. No es si Pedro Pérez, María Ramírez, Jacinto, Ilián, yo no sé qué, compraron o no compraron un determinado producto. Entonces, en este caso particular, nosotros sí sabemos quiénes son los ciudadanos con el nombre, cédula, dirección, la teléfono, es decir, sabemos
que usted... ¿Cómo hace usted para determinar cómo devolver una paca de pañales
a un... ese es un buen punto, pero entonces...
Aquí lo que hicimos es, aquí está probado que son 208,647 colombianos.
Sí,
pero... Con nombre y cédula. Y... ¿Cuánto fue lo que pagaron de más? Que ese es otro factor.
Claro,
que pagaron 30,000. Entonces, como sabemos quién es y qué pagó ilegalmente, entonces es fácil decir, devuélvale la plata.
Claro.
En otros casos es absolutamente imposible.
Claro. Pero
para cualquier autoridad.
Claro que sea imposible. Es decir, no hay cómo identificar quién compró pañales o quién compró cuadernos. Pero la superintendencia se cerciora de que al menos esas empresas no sigan cobrando precios altos. Es decir, que haya una disminución en los precios, porque eso sí que sería ganancia para la gente. No nos pueden devolver, pero al menos nos garantiza que de aquí en adelante no nos están robando ni están abusando de nosotros. ¿Eso sí lo hacen?
Lo que pasa es que esa es otra crítica frente al tema. Y la explicación es bastante sencilla. Y yo espero que esto no sea malinterpretado. O sea, a la superintendencia de industria y comercio no le preocupa que los tomates estén caros.
No es
mi preocupación. Ni la superintendencia de la autoridad que en Colombia regula los precios o fija los precios. Lo que le importa a la superintendencia, si los tomates están caros, eso le preocupa al presidente de la República, al ministro de Hacienda, al director del DANE, al ministro de Agricultura. Al Banco de la República, pero no al superintendente de Industria y Comercio, porque al superintendente lo que le interesa es que el precio del tomate, el que sea, esté determinado por las reglas de la oferta y la demanda, por las normas de la economía de mercado.
Pero
que no esté artificialmente fijado ese precio.
Pero esa claridad es muy importante, sobre todo para muchos oyentes que no conocían cuál es el rol fundamental de la superintendencia de Industria y Comercio.
Ya que puso el ejemplo del cartel del tomate, váyase para Corabastos y verá cómo usted hay unos monopolios. Entonces ahí está el zar de la cebolla, está el zar de la papa, está el zar del pescado. Y no hay una libre competencia, sino que hay unos señores que tienen un gran control de un sector, y eso es en la informalidad absoluta. Le dicen al campesino por cuánto le compra la cosecha, y si lo quiere vender, pues se lo compran. Y si no, pues haga lo que quiera con la cosecha. Eso, superintendente, se lo agradecería buena parte del comercio de Bogotá.
Pero mire, termino la explicación muy rápido. Entonces, cuando se desmantela un cartel empresarial, hay un tema de lógica económica. Si un cartel empresarial es de precios, quiere decir que fijaron el precio por encima del precio de competencia. Desmantelado el cartel empresarial, pues desaparece un elemento artificial del precio. Y el precio, yo no sé si suba o baje, porque por ejemplo si tiene materia prima importada y se disparó el dólar, usted no puede esperar que desmantelado el cartel baje el precio del producto. Lo que pasa es que lo que sí podemos asegurar es que desmantelado el cartel hay precio de competencia. El precio alto o bajo,
que eso es lo que le interesa a la superintendencia.
Que es lo que le interesa a la superintendencia de industria y comercio.
Mire, abordemos entonces varios temas. Esto que empieza a verse ya configurado tiene varios nombres. Aquí anoté cositas. Cartel de los cuadernos, ¿qué va a pasar?
En los próximos días vamos a tomar la decisión de sancionar o exonerar. Esa investigación tiene tres empresas involucradas, Kimberly, Escribe y Carvajal. Kimberly y Escribe tienen la condición de delatoras, es decir, han confesado su participación en los hechos y han colaborado con la superintendencia en la investigación. Carvajal.
Oye, ¿eso es como un principio de oportunidad?
Es una especie de... principio de oportunidad en algunos casos y una especie de rebaja de penas en otros.
Porque a la gente le molesta a veces eso, y dice, pero entonces usted se va de sapo y de sapo usted llega y sencillamente no tiene que pagar absolutamente nada y terminan los demás es pagando la totalidad.
Pero el problema, Hassan, es que la reputación pública de esas empresas queda muy, muy lesionada de todas maneras.
Claro, y quedan expuestas también acciones indemnizatorias, que es lo que ahora de lo que ahora hablábamos. Una cosa es que la Superintendencia de Industria y Comercio, en una investigación por cartelización, no le diga a una empresa que sanciona por un cartel que tiene que entregarle a Pedro Pérez una determinada plata. Eso no quiere decir que Pedro Pérez o cualquier agente del mercado, un empresario que compró eso como materia prima, no pueda demandar a quien estuvo cartelizado. Eso pasa aquí en acciones, esos son acciones de grupo en Colombia, acciones de clase en Estados Unidos, en Europa también las hay. Y en relación con la delación, pues obviamente uno entiende la crítica frente al hecho de que cómo así que una empresa que estuvo cartelizada durante un buen tiempo que violó la ley,
que se benefició económicamente,
sancionada y a renglón seguido va a terminar exonerada de pagar. Eso pues obviamente genera cierta preocupación, por decirlo menos. Pero este tipo de justicia en Colombia y en todo el mundo está basado en una justicia colaboracionista, porque solo teniendo instrumentos de colaboración uno logra romper los códigos de secreto que hay en las organizaciones que de una u otra manera están parte de la ley.
Ustedes están como el sistema penal acusatorio, mejor dicho.
Sí, pero no nosotros. Uh-huh. No son nosotros, la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, la Comisión Mexicana, la Europea, la Alemana, la Francesa, la Unión Europea, o sea, todas las autoridades de competencia del mundo que tienen unas normas de competencia serias, tienen programas de delación.
Sí.
Mire, 3 de cada 4 carteles empresariales en el mundo son descubiertos gracias a la participación de carteles.
Doctor Robledo, ¿usted cuánto lleva en la superintendencia?
Voy para 4 años.
4 años. ¿Por qué antes no escuchábamos tanto hablar de estos carteles? ¿Por qué nunca antes escuchábamos del desmantelamiento de carteles como los que usted ha destapado en esos 4 años? ¿Qué hacía el superintendente antes? O si lo hacían, no lo hacían con tanta prensa y tanto... No va a ser alboroto, pero sí ha tenido mucho eco, sobre todo en los medios de comunicación, obviamente aplaudiendo su gestión, pero ¿por qué antes no escuchábamos estas noticias?
Mire, yo lo que he pedido es que no comparen la gestión de ahora con la gestión de los anteriores superintendentes. ¿Por qué? Porque es una injusticia con los otros superintendentes. ¿Qué quiero decir? A mí me ha tocado una superintendencia totalmente distinta a la que le tocó a ellos.
¿Pero por qué distinta?
Por 4 razones fundamentales. La primera, presupuesto. La Superintendencia de Industria y Comercio del 2010 tenía un presupuesto de 38 mil millones de pesos. Hoy el presupuesto son 150 mil millones, 3 veces más presupuesto. Gente que trabajaba en esa superintendencia del pasado, 400 personas. Hoy tenemos 1.200 personas trabajando, 3 veces más personas. Capacidad sancionatoria. Quien violaba la libre competencia. Aquí se sancionaron carteles empresariales en el pasado. En el año 2005 el cartel del arroz, en el año 2009 cemento, azúcar y cacao. Los superintendentes de ese momento, Jairo Rubio y Gustavo Balbuena, impusieron las máximas sanciones establecidas en la ley. ¿Cuáles eran las máximas sanciones? Plata de hoy, 1.400 millones de pesos. 1.400 millones de pesos por un cartel del cemento, en donde las empresas involucradas tienen ingresos de 2 y 3 billones de pesos, uh-huh. Pues obviamente es una multa más que ridícula. Entonces, en el año 2009 se cambió la ley, se aumentó la capacidad sancionatoria, igual pasó en Consumidor, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más fácil para este superintendente, con 3 veces el presupuesto, 3 veces la gente,
tiene más herramientas,
50 veces la capacidad sancionatoria, hacer un trabajo como el que estamos haciendo, y ustedes lo verán.
O sea, don Jairo Rubio Escobar iba en un Renault 4 y usted va en un Lamborghini, entonces esa es la diferencia, pero ese Lamborghini lo compraron básicamente...
Me gusta ese ejemplo, ¿sabe que yo lo pongo en conferencias?
Ese Lamborghini será para poder mostrarlo, y en la OCDE es para eso que estamos haciendo todas estas cosas, para quedar bien, y eso no lo digo obviamente en el mal sentido, digo es para adquirir prácticas que están de moda en el mundo, en los países desarrollados, y que en Colombia no teníamos.
Pues mire que sí y que no. ¿Por qué? Porque la norma que aumenta 50 veces, no 50%, 50 veces la capacidad sancionatoria, que establece nuevas reglas en materia de competencia, es una ley del año 2009 del gobierno del presidente Uribe. Mm. Y en ese momento no se estaba pensando en la OSD. Entonces, claro, hay unas cosas que se hacen de cara a la OSD, y hay otras que seguramente no se hacen de cara a la OSD. Independientemente que Colombia ingrese, pero independientemente que Colombia ingrese a la OSD, de hecho nosotros ya estamos admitidos en el Comité de Competencia, que son los más importantes, pues Colombia tiene que proteger la libre competencia. ¿Por qué tiene que proteger la libre competencia? Porque esa libre competencia es la columna vertebral del sistema económico, que es la economía social de mercado.
No, y ojalá sigamos así, que no terminemos como Venezuela, le cuento. Ahora, venga, vamos por otro punto, porque aquí también hablemos del cartel de la seguridad privada. ¿Qué va a pasar con ese?
Ese es, diríamos, un caso importante que está en manos del delegado de competencia, que tiene pliego de cargos. El pliego de cargos acusa a esas empresas de infringir la norma de libre competencia en 252 procesos de contratación estatal ante 151 entidades públicas. Ese es un caso de colusión en licitaciones públicas, el más importante de la historia de la superintendencia y la historia de Colombia.
No, nos explica eso, porque es que la gente probablemente no lo entienda. ¿Qué es colusión? Eso es ponerse de acuerdo.
Cartel, práctica anticompetitiva, colusión, acuerdo anticompetitivo, son palabras sinónimas. Entonces son carteles al interior de licitaciones públicas. El Estado organiza una licitación pública y entre los distintos competidores se ponen de acuerdo para presentar sus ofertas o para participar en el proceso licitatorio con el fin de incrementar sus posibilidades de ganar o de ayudarle a otro a ganar. Entonces, en la seguridad privada tenemos un caso en la Superintendencia de Industria y Comercio que en los próximos, creo yo, 2 o 3 meses tendrá informe motivado del delegado y tendremos que tomar una decisión final. Y hay algo más importante. Hay una investigación penal en la Fiscalía General de la Nación que involucra a los altos directivos de esas empresas, entre ellos el denominado o el conocido zar de la seguridad privada, Jorge Arturo Moreno Ojeda, que, entre otras cosas, ha sido citado a audiencia e imputación de cargos por la Fiscalía en más de 4 ocasiones y ha presentado todo tipo de excusas, desde tener estrés,
está enfermo,
capacidad médica, bruxismo, cambia de abogado faltando media hora antes de la audiencia.
Lo que se llama dilatar, decir, el proceso.
Mamar gallo.
Sí, sí.
Señor superintendente, la gente escucha de la superintendencia imponer muchas sanciones, pero ¿cuántas de ellas de verdad llegan a la tesorería, llegan a la caja del Estado? Porque muchas de esas cosas no se quedan de pronto en el sagrado derecho al pataleo, en los recursos jurídicos.
Le pongo ejemplos. Sanciones emblemáticas. Uno podría estar de acuerdo, ¿no? Pero son sanciones emblemáticas. 87 mil millones de pesos de Comcel fue pagada antes del vencimiento del plazo para pagar, en un solo cheque. Organización Roda Flor Huila, 34 mil millones, fue pagada de manera inmediata.
Oye, imagínate, un solo cheque. ¿Sabe lo que recibió usted? Un solo cheque, 87 mil millones, mire, tenga ahí.
34 mil, grano sobre grano de arroz.
Tenga ahí el cheque.
Tercera, la sanción que pusimos a las empresas distritales por el esquema anticompetitivo de recolección de basuras de Bogotá. Eso sumaba a 84 mil millones. Mientras fue alcalde Gustavo Petro, fue imposible que pagara.
O sea, dilataron también.
Y apenas llegó Peñalosa, pues hizo lo que tenía que hacer. Un alcalde cumplidor de la ley, al día siguiente, giró el cheque y pagó las multas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
¿Había sanciones para Petro como tal? O sea, ¿para él?
Sí. Pero esa sí la tiene que pagar Petro.
Exacto. ¿Y cuánto es?
400 millones.
La debe 400 millones.
Y no la ha pagado.
Ah, está crédito entonces, ¿ok?
No la ha pagado y no le hemos encontrado bienes para proceder a embargarlo, etcétera.
¿Eso habla muy bien de él entonces?
No sé. Bueno, en el caso del azúcar, 260 mil millones, ya pagaron 200 mil millones de pesos. Entonces, lo que...
Cheque de una vez, tan.
Sí, pues varios cheques porque eran varios sancionados, claro. Pero 0 días de mora. Algunos ingenios pagaron el 100% de la sanción, otros pagaron el 50% y pidieron plazo, porque todo sancionado tiene derecho a pedir un plazo si da garantías de que va a pagar, plazo que puede ser de hasta 5 años, pagando intereses del 1% sobre saldos de capital, etcétera, etcétera.
¿Cómo diría?
Los 4 ingenios más pequeños pagaron el 100% de la sanción con 0 días de... ni un día de mora. Entonces, eso para decirle que las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio, además de imponerlas, las está recaudando. Ahora, ¿para dónde va la plata? La
Superintendencia, sí, eso le interesa mucho.
La Superintendencia, hay gente que dice que eso va para la Superintendencia y que nosotros ponemos las sanciones que ponemos porque necesitamos esa plata para vivir. Resulta que no. Nosotros hacemos lo que es aburridor: imponer las sanciones, recaudar la plata y al día siguiente se mandan al Ministerio de Hacienda.
¿Y aguantar el garrote que les dan?
Pero alguien le tocaba, ¿no? Ya miento, pues, imagínese usted cobrar cheques por 87 mil, 200 mil, 47 mil, inmediatamente, pues alguien tiene que recibir el palo.
Lo debe querer mucho usted, Mauricio Cárdenas, ¿no?
Pues eso yo creo que es muy poquita plata para lo que necesita.
Diga la verdad, ya le tienen una foto como cuando, como aquí tenemos la foto leado del mes, el que más recaudo de trabajo, ya le tienen la foto puesta. Bueno, otro tema. Se ha hablado ahora, recientemente, y por lo del paro camionero, mucho del cartel de la chatarrización. ¿Ahí qué está haciendo la Superintendencia?
Nada.
¿Ustedes con eso no se han metido?
Nada.
Nada, pero porque no es de su competencia.
Nada que le pueda contar.
Nada que nos pueda contar. Bueno.
Están haciendo mucho.
Ok.
Conclusión.
Nos queda claro. ¿Qué pasó con el proyecto de ley que pretendía aumentar las multas? ¿Por qué fue retirado?
Porque no había como ambiente en el momento en que lo presentamos para eso. Pero vamos a presentarlo en los próximos días.
Que no le pase lo que pasó ayer en la Cámara, ¿no? Que empezaron de una vez a discutir proyectos y no había quórum, les tocó levantarlo. Primer día de trabajo y ya no había quórum, les tocó entonces ir.
Empezamos muy bien.
Empezaron bien en la Cámara.
Hay una necesidad, y los casos lo evidencian, hay una necesidad enorme de modificar las normas de competencia, fundamentalmente para darle más poder sancionatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia tiene que dejar de tener un techo basado en una suma de dinero, hoy es 70 mil millones de pesos, 100 mil salarios mínimos, y tiene que acoger el modelo que está aprobado, en donde llevan siglos persiguiendo la cartelización. Cuando yo le diga que siglos son siglos, Alemania, Estados Unidos, desde finales del siglo XIX, 1870, 1880, lleva persiguiendo la cartelización empresarial. Y en esos países hay una norma que tiene topes, pero tiene topes porcentuales en relación con los patrimonios de las empresas, con los ingresos operacionales de las empresas, pero no un tope que termina fija una suma de dinero. El dinero es relativo, porque 70 mil millones de pesos es mucha plata para nosotros.
Listo,
para Bill Gates.
Pero vayámonos a ese ejemplo. Pero es un ejemplo maravilloso. Eso, en el caso de una sanción, fácilmente sobre esa escala, el momento de ser sancionada podría llevar a la quiebra de la empresa. ¿Usted podría venderla, por ejemplo?
No, porque sería proporcionada. Porque el 10%, por ejemplo, que hay un límite en Europa, el 10% de los ingresos globales de la compañía, pues son el 10% de los ingresos globales, no son el 40, ni el 50, ni el 70. Para los grandes es mucho y para los pequeños es poco. Uh-huh. Entonces no tiene por qué quebrar a alguien. Mire, le voy a decir, cada vez que ponemos una sanción a alguien, dice que se va a quebrar. No hay, a la fecha, ninguna empresa que en Colombia se haya cerrado por causa de una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo menos que yo conozco.
Pero usted lo que está contando entonces es que ese proyecto lo van a volver a incluir y van por más.
Sí.
Eso lo constituye a usted, como algunos dicen, uno de los hombres más poderosos en el país. Por lo menos, dicen, allá ese señor es poderoso, tiene poder de sancionar, ejecuta, está encima y muestra resultados. Si este proyecto llega a pasar, ¿cómo quedaría la superintendencia? Digamos, ¿cuándo termina usted su periodo? Usted está ahí.
Nosotros somos funcionarios de libre nombramiento y remoción.
O sea, puede quedarse ahí varios años.
Sí, pero el presidente de la República expidió un decreto regulando su facultad de libre nombramiento y remoción respecto de tres superintendentes: sociedades, industria y comercio y financiero. Y se comprometió con el país a que nosotros lo acompañaríamos hasta el final de su mandato, es decir, que tendríamos periodo fijo hasta el 2018.
O sea, es el único que puede decir eso en el gobierno. O sea, los únicos tres que pueden decir eso, que no están sometidos a la rapiña de estos señores congresistas pidiendo corbatas.
Ah, bueno.
Pero eso está bien.
Pero mire, eso está bien. ¿A mí dónde?
Eso, por ejemplo, es una recomendación de la OECD, para que mire usted que hay cosas que se hacen que son recomendaciones razonables que entendemos de la OECD y otras que seguramente no. Y esa es una, respecto a esas superintendencias, porque esas superintendencias son la columna vertebral de la policía económica y tienen que tomar decisiones. Yo no soy el único superintendente, yo también las tienen que tomar, las sociedades también las tienen que tomar, decisiones muy importantes, decisiones que no pueden estar sometidas al temor de que se tome una decisión,
¿no? De presiones.
Que no le gusta al gobierno, y entonces el gobierno, como se hizo en el pasado en varias oportunidades, pues termina decapitando a quien no tiene que decapitar, que es al superintendente.
Bueno, aquí le tengo también el siguiente tema. En cuanto, usted nos decía más o menos, se deben aumentar esas multas para las prácticas que violen la libre competencia y que incumplan el estatus del consumidor. ¿En cuánto más o menos se deben aumentar?
En términos porcentuales.
Lo que usted decía más o menos, claro. El ejemplo del 10%, sí, fuera es el
10% de los ingresos globales, como está en los otros países importantes que le digo yo que tienen, ellos sí, bastante experiencia. Es que mire, el primer cartel empresarial se sancionó en el año 2005, que fue el cartel del arroz. Uh-huh. Y en Europa y Estados Unidos desde finales del siglo XIX, es que sí hay una diferencia, y por esos países están donde están.
Pues aquí nos podríamos quedar toda la mañana, muchos temas, Yamit.
No, yo solamente quería hacer pues una tarea que me impuso don Álvaro Jesús Ordóñez Wilson, cédula de Popayán, quien en la gira de la FM en Cali se acercó para decirme: mire, necesito que la audiencia, que la superintendencia me pare bolas con este tema. Entonces aquí le paso la carpeta, doctor Pablo Felipe Robledo. El señor lo único que está pidiendo es que le fijen fecha para una audiencia para finiquitar un proceso en el cual él siente que se están violando sus derechos por parte de dos empresas que le están cobrando irregularmente algo. Entonces le paso esta carpeta básicamente porque nuestro papel dentro del periodismo también es servir a los ciudadanos, y yo lo único que le dije es: yo solo me comprometo con usted a llevar el papelito a Bogotá y aquí estoy en mi propio mensajero, le entrego la carpeta.
Y no, y me dan, o sea, yo le toco el número de expediente y miramos cómo lo agilizamos, pero ahí hay un tema importante.
Póngalo.
Mire, cuando yo llegué a la superintendencia, recibíamos 10.000 demandas judiciales, es decir, casos de donde doña María Ramírez va a una gran superficie, compra una nevera, se le daña, ta, 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 y no le responden y le toca demandar. Hoy recibimos 40.000.
Eso quiere que la gente cree más en ustedes.
Claro, eso no, claro. Eso no quiere decir, porque hay gente que diría, ah, entonces hoy se violan más los derechos. No, tenga la seguridad que hoy se violan menos. Lo que pasa es que el consumidor está en buena hora, enhorabuena, está empoderado.
Aquí le echan flores.
Y hace valer su
derecho. Aquí los oyentes le echan flores.
La pedagogía de tal cual.
No, pues Luis Felipe Jaramillo dice, el mejor funcionario del país lejos, y le manda aplausos.
Óigame, doctor Robledo.
En efectivo.
Ciudadanos también preocupados y afectados, las víctimas de CDO, de la herida CDO en Medellín. ¿En qué va ese caso? ¿O Álvaro Villegas se va a salir con las suyas?
Mire, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido hacer. Investigamos a esas compañías por la forma en que construyeron esos edificios, como entregaron esos apartamentos, y le hemos impuesto a todas esas compañías y a algunos directivos sanciones que, si no me equivoco, fueron las máximas que les podíamos imponer, de más de 1.000 millones de pesos para esos casos. Lo que muestra lo mismo, o sea, ¿cómo así que 1.000 millones de pesos desde el punto de vista sancionatorio? Pero tomamos unas decisiones más importantes desde el punto de vista judicial, porque los dueños de esos apartamentos demandaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio y nos comportamos como jueces. Los procesos en primera instancia ya terminaron todos en la Superintendencia de Industria y Comercio y les ordenamos a esas constructoras no arreglar los apartamentos, no repotencializarlos, devolver la plata. Y la única forma de hacer efectiva la garantía, en este caso, era entregar la plata. Y esos pleitos están hoy, ya por fuera de la superintendencia, en segunda instancia, en la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Qué espero yo? Que el Tribunal Superior de Bogotá confirme las decisiones de la superintendencia y lo haga lo más pronto posible para que se pueda cumplir la orden en relación con el derecho que tienen ellos de que la efectividad de su garantía, en este caso, no sea sino únicamente la devolución del dinero.
Mire, superintendente, Jaime Moreno está en Filadelfia, está en la convención demócrata, pero desde allá quiere preguntarle, Jaime.
Superintendente, con Jaime Moreno, sí, es que yo he sido usuario, usted lo sabía y le comentaba muchas veces, víctima de el chiste del día, el horóscopo y el cargo que esas compañías le hacían a uno y lo ponían a uno 40 una hora haciendo el reclamo y el reclamo y lo ponían a uno en esa vuelta.
Pero reconozca que usted se había suscrito al chiste del día.
¿Qué ha pasado con
eso? Y el horóscopo.
Reconozca que usted se había suscrito.
No, no, yo no me... estaba a pagar.
No, pues sí. Confíese.
Y el horóscopo también, Jaime, ¿no?
Era el horóscopo, el chiste del día, el poema, el pico y placa, lo que fuera, pero costaban 3.000 pesos el mensaje. Entonces el truco que tenían las compañías era que le cargaban a uno eso y le mandaban a una carta y le decían, qué pena, pero usted se hizo el cargo. Entonces pasa uno 40 minutos en la línea haciendo otra vez el reclamo y decían, tiene derecho a una segunda instancia con la compañía. Y entonces otros 40 minutos. Yo asumo que yo era un usuario juicioso, pero uno de los... de cada 10 usuarios que hacía la tarea completa, el resto de la gente pues no se ponía en ese trámite y simplemente asumía el cargo. Pero yo quiero saber, ¿las compañías siguen haciendo eso, mandándole mensajes a la gente, o simplemente el modelo de negocio es tan bueno que las multas no les hacen ni cosquillas?
Pues igual, mucho de lo primero y de lo segundo. Las compañías, muchas de ellas lo siguen haciendo, obviamente. A ver, ¿se puede hacer o no puede hacer? Pues no se puede hacer, porque esos servicios no se pueden prestar si el usuario no los ha solicitado. Y entonces prestar el servicio y cobrar por el servicio cuando no se ha solicitado es ilegal. Entonces a usted lo tienen que desvincular de todos esos servicios y no facturarlos y devolverle la plata además que ha pagado cuando esos servicios no han sido contratados. Ahora, ¿las compañías lo hacen? Sí lo hacen. ¿Las sancionamos? Las sancionamos. Los vivimos sancionando. Pero ahí viene lo que usted dice al final. ¿Será que en la ecuación ingresos, reclamaciones, sanciones, el saldo no es favorable y por eso lo siguen haciendo? ¿Y cuál es la solución? Aumentar la capacidad sancionatoria para romper la ecuación de que es rentable violar la ley y que hay que hacer todo lo posible para tener seguridad de que no violan la ley.
Uno de los temas que más me ha interesado de verlo usted en acción ya la superintendencia es todo lo de publicidad engañosa. Yo tengo un tema, después le paso el expediente de un champú, por razones...
No, pero, con el champú,
no, no, pero no le ha ido mal.
Por razones obvias, usted entenderá.
Pero parece que lo había.
Yo tengo más problemas que usted en eso.
Yo esperaba unos resultados distintos.
Si prometía rizos el champú, lo consiguió.
No, por eso. Yo esperaba unos resultados distintos, no los he obtenido.
Y si era para lo que es el pelo, tampoco le ha caído.
Para que le mantuviera la alicé.
Pero le voy a mandar el expediente completo. Pero de esos casos que se han enfrentado, me imagino hay un montón de publicidad engañosa en el país.
Uy, muy bueno el de la aerolínea, ¿no? Que ofrecían un vuelo directo a Madrid, pero era con escala en Cali.
Sí, pero mire usted que esa sanción la puso la Aeronáutica Civil. Yo lo que hice fue retuitearla.
Ajá.
Y alegrarme de que eso esté ocurriendo, porque es que este país sí es mejor si todos hacen la tarea. Si la aeronáutica la hace, la Superintendencia de Servicios Públicos, todos la hacemos. Entonces, esa noticia me llenó de satisfacción de que también allá estén empezando a tomar las decisiones que tienen que tomar para combatir la publicidad engañosa. Mire, la publicidad engañosa es un fenómeno lamentable. ¿Lamentable por qué? Porque eso tiene dos aristas. La primera, no es posible que haya gente en el mercado que acuda a mentiras, a engaños, a atribuirle a los productos las características que no tienen, la funcionalidad que no tienen, los ingredientes que no tienen, para posicionar un producto en el mercado y venderlo. ¿Ya? Porque eso no está bien, es que eso no tiene que decirlo ni siquiera la ley, es que eso ética y moralmente...
Pero pasa.
Eso no está bien, y pasa, y hay empresas que lo hacen. Unas deliberadamente y otras no deliberadamente, habría que decirlo, pero igual hay publicidad engañosa, habría que sancionarlo. Pero también hay un tema grave para los empresarios, porque imagínese usted que tiene una participación de mercado con un producto, con un champú, ¿cierto? Y entonces tiene un competidor, y ese competidor se inventa unas propiedades respecto a un champú que no las tiene.
Claro, que es lo que yo estaba
esperando. Y empieza a ganar participación de mercado. Acuérdese que el mercado es uno, ¿cierto? Y entonces empieza a ganar participación de mercado y participación de mercado vendiendo el champú con mentiras, a punta de mentiras, no porque sea bueno, porque si gana mercado siendo bueno, pues magnífico, esa es la economía de mercado. Pero empieza a ganar participación con mentiras, con mentiras, con mentiras, y hay un empresario súper decente que ve cómo pierde participación de mercado. ¿Ya? Entonces la publicidad engañosa hay que combatirla, porque hay que proteger a la gente de a pie, los ciudadanos de carne y hueso, fundamentalmente los más pobres, pero también hay que proteger a los empresarios decentes de este país que no incurren en esas prácticas para vender sus productos y que son víctimas del acto de competencia desleal que se deriva de la publicidad engañosa de un competidor respecto de un producto.
Pues, un placer tenerlo esta mañana acá. Muchos temas. Además, apasionante conocer de fondo, porque se lo digo honestamente y lo estoy viendo acá reflejado en las redes sociales, todo lo que nos escriben nuestros oyentes. Muchos de ellos no sabían cuál era el rol de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Pues que además este tema le pega al bolsillo de los ciudadanos.
A todos y a mí.
Pero
todos.
Me quedo, si titulo que el superintendente hace mucho con las armas que tiene, pero que necesita nuevo arsenal, ¿ese es un buen titular? ¿Usted necesita un nuevo arsenal para ser más efectivo todavía?
Pues si me puedo robar el titular, se lo agradezco.
Y lo del Lamborghini, ahí tiene insumos para sus próximas conferencias.
Ahí tengo muy buenas ideas.
Aquí le lanzan una pregunta, mire, Luis Eugenio Murillo dice, por favor, Hassan, pregúntele al superintendente qué va a pasar con las empresas multinivel. ¿Usted también ahí está metido?
Supersociedades
le toca.
O sea, estamos metidos Supersociedades y nosotros. Pues obviamente una empresa multinivel que vende un producto y vende un producto con publicidad engañosa, pues es un problema mío. Pero ¿cómo funciona el sistema multinivel, si hay o no una pirámide tal? Ese es un tema de la Superintendencia de Sociedades.
Ayer estábamos acá tratando un tema con una cadena de hoteles. Estábamos justamente hablando con un ex superintendente.
Jairo Rubio Escobar.
Y nos mencionaba cómo es posible muchas veces, de alguna forma, en esos casos, cuando usted va a hacer inversiones en proyectos inmobiliarios, ya sea en hotelería o en centros comerciales o lo demás, si también se puede entrar a jugar con el tema de publicidad engañosa. No me estoy refiriendo a este caso en particular, sino en general. Eso también pasa.
Sí, claro, porque incluso hay proyectos de esos que nosotros estamos investigando, en donde le han prometido una inversión fija a unos inversionistas y no les han cumplido, etcétera, y hay unos casos por allá en la ciudad de Armenia y etcétera y tal. Yo estoy enteradísimo de eso.
¿Usted se ha dado cuenta que usted ha tratado de despedirlo como tres veces y salen nuevos pero temas?
Mire,
yo me siento como el boletín del consumidor.
Todo lo que están escribiendo acá
es una cosa
impresionante. Mire, líneas telefónicas. Mejor dicho, aquí nos podríamos quedar toda la mañana. Y para nosotros de verdad un placer que nos haya acompañado en cabina hoy. Bienvenido siempre, superintendente, aquí a la FM.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Una última pregunta, ¿está sonando para qué ahora? Usted suena para todo.
Para superintendente.
Si tiene puesto hasta el 2018 que no está buscando chamfer.
Un placer, 7:18.